Irene, buenas noches. Estamos estudiando el libro de Proverbios. Hablamos la semana pasada acerca de palabras sabias y palabras necias. Palabras sabias y palabras necias. Ahora, vamos a hablar también con respecto a nuestras palabras, vamos a hablar algunos aspectos que el libro de Proverbios nos enseña respecto a la comunicación, el hablar y el escuchar. Pero antes de ir a los Proverbios, me gustaría que me acompañaran, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 4, verso 5 y verso 6. Colosenses 4, verso 5 y verso 6. Colosenses 4. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: pórtense sabiamente delante de los que no creen en Cristo y aprovechen bien las oportunidades. Hablen siempre con buen gusto y de forma amena. Así podrán contestar siempre las preguntas que les hagan. Esta es la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has cambiado nuestro entendimiento y lo sigues transformando nuestro entendimiento. Pero también, Señor, así como cambiaste nuestro corazón, obviamente tiene que haber un cambio en nuestro hablar, en nuestro lenguaje, en nuestra comunicación. Porque de la abundancia del corazón sabemos que habla la boca. Queremos esto, Señor, queremos hablar realmente, sazonar nuestras palabras con sal. Queremos ser prudentes, queremos ser sabios cuando hablemos con gente que te conoce y con gente que no te conoce. Ayúdanos y enséñanos, Señor, lo que tu palabra dice acerca de la comunicación en este libro de Proverbios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Miren, vivimos en una época donde la comunicación tiene tanta, pero tanta importancia. Tenemos los llamados medios de comunicación. Tenemos demasiado donde nos llega información. Demasiadas palabras que se usan, se usan de una manera que no se habían usado antes. Se les da a veces otro sentido. Y debemos de ir nuevamente al fundamento de nuestra vida, que es la palabra de Dios. Y lo primero que vamos a ver es que nuestras palabras, obviamente, tienen un efecto en quienes las escuchan. En Proverbios 18, verso 21, nos encontramos un verso muy conocido. Aclaro que voy a estar leyendo de la NBD, Nueva Biblia al Día, en lugar de usar la Reina Valera, porque simplemente por el lenguaje, para que lo puedan ustedes tomar más sentido, un sentido más claro. Pero pueden leerlo en su Biblia y escucharlo en la versión NBD. 18:21 dice la Escritura: la lengua tiene poder para vida o para muerte. Los que la aman sufrirán las consecuencias. Este es un verso que ustedes lo habrán escuchado mucho en los últimos 10 años y lo habrán escuchado con relación a que el poder de la vida o de la muerte está en tu boca, y tú puedes con tu boca, tú puedes dar vida. Y se ha llegado al extremo, por ejemplo, al extremo de hablar de que debes negar la enfermedad. O sea, tú no estás enfermo. Tú declara que no estás enfermo, porque según lo declares, está el poder para vivir o para morir. No se refiere a esto. Se refiere, la palabra aquí claramente es que yo te puedo hablar palabras que te van a lastimar, o que te van a edificar, que te van a animar, o que te van a deprimir. que te van a impulsar o que te van a detener. A eso se refiere. Que tú tenías, hazte cuenta, tú tenías un proyecto de vida, un proyecto respecto a estudiar tal área, y de repente yo te salgo, ¿pero cómo se te ocurre estudiar eso? Si ya está muy saturado eso, todo el mundo estudió eso y mira, todos están en la calle trabajando de otra cosa. ¿Qué estoy haciendo con mis palabras? Estoy matando tu proyecto que tenías, tu estrategia que tenías, ¿sí? O sea, no es tanto así como que las palabras en sí son las que te van a causar muerte o te van a causar vida, y que por eso hay que negar la enfermedad y que por eso hay que declarar sanidad. Tú traes un cáncer, estás todo invadido y tú tienes que seguir declarando hasta el último de tus suspiros, estoy sano, estoy sano, estoy sano. No es cierto. O sea, esos son extremos de mover este proverbio, este pasaje, y sacarlo totalmente de lo que realmente nos está diciendo. Ustedes saben que en la comunicación que tenemos diariamente con cualquier persona que tengamos, de repente y muchas veces sin darnos cuenta, lastimamos a una persona. ¿Cómo nos damos cuenta que la lastimamos? En el momento no nos damos cuenta, pero cuando alguien más adelante te dice, fíjate que fulanito está bien sentido contigo, sentido. Pues si le acabo de ver hace 3-4 días y estuvimos muy contentos y todo y además, sí, nada más que le tocaste al marido. Y le tocaste al marido y no sabes cuánto le las... Pero no, ay Dios. Y entonces uno se da cuenta que en ese caso particularmente fue para, nuestras palabras fueron para lastimar a alguien. Les digo, obviamente nosotros como creyentes, ¿qué debemos hacer con nuestras palabras? Debemos de tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas, porque pueden llevar vida o pueden llevar muerte. Y obviamente eso tiene que ver mucho con la prudencia, ¿sí? Por eso nos dice la Escritura aquí, dice en el versículo 21, dice, el hombre se llena con el fruto, perdón, la lengua tiene poder para vida o para muerte. Está hablando de relaciones. Hay relaciones que se mueren, relaciones interpersonales que se mueren simplemente por la manera en que se hablaron las cosas al último. Y es una persona que nunca más va a querer volver a escucharte. Porque la manera que cerraste un asunto que traías, lo cerraste equivocadamente. Y puede ser que nunca más quiera volver a saber de ti. O al contrario, también que tú no quieras saber de él porque quedó lastimado. Entonces, por eso, en ese sentido, es que tiene poder para vivir y para muerte. Dice, los que la aman sufrirán las consecuencias. O sea, los que aman las palabras sufrirán las consecuencias. Si amas palabras de vida, si hablas palabras prudentes, si hablas palabras de ánimo, si hablas palabras de apoyo, obviamente va a haber una consecuencia, pero va a ser lo contrario también, va a ocurrir lo contrario en tu vida también, ¿sí? Necesitamos cuidar mucho, porque en ese sentido, las palabras, dice el versículo 21, ¿sí? La lengua tiene poder para vida o para muerte. La lengua tiene poder para vida o para muerte. Para edificar relaciones o para destruir relaciones interpersonales. En ese sentido, no en el otro que se le da. El versículo 6, 18:6, dice, los labios del necio lo meten en continuas peleas. Sus palabras le causan azotes. Capítulo 18, verso 6. Los labios del necio lo meten en continuas peleas. Sus palabras le causan azotes. Recordemos esto, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la persona necia, la necedad no la trae en sus palabras. La necedad la tiene en su corazón. Y el necio va a hablar palabras necias. Y las palabras necias lo único que van a generar es conflictos, contiendas, peleas. Y entonces, por eso dice, sus palabras le causan azotes. ¿A quién le causan? A él mismo. Es como quien tira con un látigo, pero la cuestión es que es un boomerang, porque regresa, ¿sí? Y regresa fuerte. Entonces, esto es en cuanto a que la Las palabras pueden traer vida, pueden traer muerte, pueden edificar relaciones interpersonales o pueden destruir totalmente relaciones interpersonales. Entonces, estos proverbios son muy importantes respecto a nuestra comunicación diaria con personas creyentes y obviamente también con personas incrédulas. Un segundo aspecto también que nos muestran los proverbios son las buenas o las malas relaciones que se pueden tener y se reflejan también por las palabras. En el capítulo 22, versículo 10, capítulo 22, verso 10, dice: echa fuera al insolente y se acabarán los pleitos, la discordia y los insultos. Echa fuera al insolente y se acabarán los pleitos, la discordia y los insultos. Echa fuera. O sea, si tú ves, si vemos que en una situación, en nuestra relación, estamos en... ¿Cuántos de ustedes saben que hay, por ejemplo, estaba pensando ahorita en equipos de fútbol y cuánto hay gente que es increíblemente buena en el fútbol, ¿sí? Un Cuauhtémoc. ¿Y cuántos problemas ha tenido Cuauhtémoc en su vida personal? ¿Y por qué ha sido los problemas? ¿Porque es bueno futbolísticamente hablando? ¿Por qué? Por la boca. La persona puede ser excelente en su área, pero excelente, excelente, pero por la boca ha tenido problemas, ¿sí? Entonces es un ejemplo nada más en un área. Bueno, en todas las áreas y en todos los tiempos y en todos los lugares va a haber lo mismo, ¿sí? Va a ver lo que dice aquí, exactamente lo mismo, ¿sí? Dice en el versículo: echa fuera al insolente y se van a acabar los pleitos, se va a acabar la discordia y se van a acabar los insultos. Pienso, ¿cuántos equipos ha recorrido Cuauhtémoc? Y en cambio hay gente que empieza una carrera, por ejemplo, en el fútbol, y está con su equipo, y termina con su equipo y nunca cambió. ¿Por qué? Porque no solo demostró que era capaz y que era muy bueno, sino que además creó excelentes relaciones interpersonales. Capítulo 11, versículo 11. Capítulo 11, verso 11. Dice: la bendición de los justos hace prosperar la ciudad. La bendición de los justos hace prosperar la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. La boca de los malvados la destruye. ¿Qué es lo que hace? El justo, ¿qué es lo que va a hacer? El justo, obviamente, y hablando en el Señor, va a estar intercediendo, pero con un corazón agradable a Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Los malvados. Los malvados van a poder estar intercediendo y van a estar pidiendo. Los malvados, de hecho, piden, casi estoy seguro. No sé si han visto ustedes, por ejemplo, que ahora en esta época de inseguridad, ahora todos los carros traen un rosario. O si no traen rosarios, a veces traen cosas chinas, japonesas, de esas para la buena suerte, pero aumentaron mucho. ¿Ustedes creen que los malosos no se encomiendan a la muerte o a quien sea, pero la cuestión es que están intercediendo? ¿Ustedes creen que no piden? Piden. Sí, los malvados piden. Pero hay otra cosa también, que aún entre creyentes, por ejemplo, hay gente que está pidiendo que Dios trate con esa persona. Y están tratando, o están intercediendo, o están actuando desde el fondo de su malvado corazón. No están haciéndolo con la misericordia que reciben diariamente, sino en lo más profundo de su corazón están expresando de una manera santa la bendición santa de su malvado corazón. Y entonces lo que viene aquí dice: pero por la boca de los malvados destruye, ¿sí? La prosperidad, las bendiciones reales que pudiera haber. En el capítulo 16, versículo 23, obviamente el principio de todo esto es que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. el versículo 23 dice, de la mente del sabio provienen palabras sabias, sus palabras promueven la enseñanza. La mente del sabio provienen palabras sabias. Obviamente, la persona que tiene sabiduría real, sabiduría divina, va a estar promoviendo y va a estar buscando que la gente busque también la sabiduría. Va a estar promoviéndola también. Estamos hablando de las buenas o malas relaciones y lo que tiene que ver las palabras con ello. Del 12, capítulo 12, verso 19, 12, 19, nos dice la Escritura, los labios que dicen la verdad permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un momento. Ustedes saben que la verdad tarde o temprano va a salir, tarde o temprano, o sea, la verdad siempre va a ocurrir, pero la mentira puede convertirse temporalmente en una verdad, porque así es, como lo dice aquí, la lengua mentirosa dura solo un momento. Puede ser que dure un año, y es un momento, porque cuando se descubra la verdad va a permanecer para siempre, en cualquier área. Y eso tiene que ver con las relaciones también interpersonales. Cuando nosotros hablamos algo falso de alguien, ¿sí?, puede resultar una verdad en nosotros, y puede resultar que la persona acepte esa verdad, pero el detalle es que tarde o temprano esa persona va a conocer la verdadera verdad, por que valga la redundancia, y se va a dar cuenta que aquello fue total mentira. En el capítulo 26, versículo 24, 26, 24, dice, si te desanimas cuando estás en medio de muchos problemas, es que no tienes mucha fortaleza. Perdón, 26, 24, estoy leyendo otro capítulo. Dice, el que odia, lo disimula al hablar, pero en su corazón hace planes malvados. El que odia, lo disimula al hablar, pero en su corazón hace planes malvados. Obviamente la persona que trae un corazón lleno de odio y de resentimiento y de amargura, no va a hablar con la actitud de odio, de resentimiento y de amargura. Va a tener que disimular para que realmente el odio, el resentimiento y amargura tenga su efecto. Y por eso lo está diciendo aquí, porque estamos hablando que esto obviamente afecta las relaciones. Dice, pero en su corazón hace planes malvados. Versículo 25. No le creas, aunque te hable con dulzura, porque su corazón rebosa de abominaciones. Puede engañarnos disimulando su odio, pero ante todos se descubrirá su maldad. El que cava una fosa, en ella caerá. Tarde o temprano, volvemos al punto que habíamos visto, la verdad va a salir. Y esa persona, por muy buena actriz o actor que sea, ¿sí?, va a ser una cuestión totalmente pasajera. Y va a provocar, definitivamente, va a provocar muchas, lo que normalmente su corazón desea también es una catástrofe, es una hecatombe, por la cuestión de que quiere de alguna manera terminar, sanar su orgullo, su amargura, todo eso. Pero el detalle es que todo cae bajo su propio peso. Dice, ante todos se descubrirá su maldad. Tarde o temprano se va a detectar que lo que había en ese corazón salía por esa boca y solo era maldad. El 25, versículo 11, 25, verso 11, dice la Escritura, el consejo oportuno El consejo oportuno es como naranjas de oro con incrustaciones de plata. El consejo oportuno es como naranjas de oro con incrustaciones de plata. ¿Por qué se refiere a esto? Porque la naranja de oro con incrustaciones de plata es un adorno. O sea, es algo que se ve, que se nota. Entonces, cuando tú has recibido un consejo a tiempo, la gente se va a dar cuenta que recibiste un consejo a tiempo. Por eso es bueno pedir consejos, ¿sí? Porque va a ser visible, lo van a poder percibir los demás. En el versículo, el capítulo 27, verso 14, 27:14, dice, el mejor saludo se juzga una impertinencia cuando se da a gritos y de madrugada. El mejor saludo se juzga una impertinencia cuando se da a gritos y de madrugada. O sea, un saludo en la madrugada y gritando, va a molestar a más de uno, ¿verdad? Sí, a gritos. Es impertinente, definitivo, y tenemos que ser muy sensibles en esto, en la manera en que damos ese saludo. El capítulo 26, versículo 7, capítulo 26, verso 7, dice, inútil es el proverbio en la boca del necio, como inútiles son las piernas de un inválido. ¿De qué le sirve al necio en su corazón palabras sabias, proverbios sabios? ¿De qué le sirve? De lo mismo que a un inválido sus piernas, que no lo pueden llevar a ninguna parte. Porque no es la cuestión del exterior. Las palabras pueden maquillar por un momento, pero no pueden permanecer, porque la verdad va a salir siempre. En el capítulo 26, ahí mismo, verso 9, dice, el proverbio en la boca del necio es como la espina en la mano del borracho. Es como la espina en la mano del borracho. ¿Qué va a hacer? Obviamente, nada. Va a lastimar en vez de utilizar para edificar. Eso es en cuanto a las palabras y su peso en las relaciones interpersonales. Y un tercer aspecto es la sabiduría y la necedad que pudiera haber detrás de ellas. Aun cuando ya vimos, la semana pasada vimos toda la hora, palabras sabias y palabras necias, toda la hora. Quiero nada más que veamos en el capítulo, porque esto tiene que ver con las relaciones que llevamos uno con otro. En el capítulo 8, versículo 6, Proverbios 8, 6, del 6 al 9, dice, escuchen las cosas importantes que tengo que decirles. Mis labios hablarán cosas rectas. Mi boca hablará la verdad, porque mis labios detestan la mentira. Mis palabras son justas. No hay en ellas perversidad o cosa torcida. Mis palabras son claras para el que quiera entender, irreprochables para el que sea sabio. Irreprochables para el que sea sabio. Eso es lo que nos toca en todo momento hablar. Este tipo de lenguaje es el que nos toca hablar. Pero para que podamos hablar todo este tipo de, o sea, este tipo de lenguaje, obviamente nuestro corazón tiene que estar purificado realmente por la obra del Señor, de la obra de la cruz. Y un detalle más. Todo el tiempo debemos de hablar así. Pero la intención, o la manera, mejor dicho, no la intención, si nosotros estamos haciendo esto con un corazón correcto, la intención siempre va a ser buena. Pero si nosotros hacemos esto de hablar la verdad con un fundamento de motivación de corazón equivocado, el resultado se va a dar también. Lo que es cierto es que muchas veces hablamos la verdad y la persona no tiene oídos para oír la verdad, y tenemos que estar preparados para eso. Sea que hablemos la verdad y la persona escuche, sea que hablemos la verdad y la persona no escuche, eso ya no depende de nosotros. Nos corresponde simplemente hablar con verdad, porque eso es sabio. Eso es sabio. Capítulo 9, versículo 13. Capítulo 9, 13 dice: la mujer necia es escandalosa, es ignorante y ni siquiera lo sabe. La mujer necia es escandalosa, le gusta armar escándalos, y no me refiero propiamente a griterío, no. Un escándalo es sembrar una semilla con un motivo equivocado en el corazón y que esa semilla germine por ahí, ¿sí? Y le gusta que haya escándalos, que haya cosas. Es como aquel que tira una ficha de dominó y le pega y ustedes han visto. Eso es así, ¿sí? Y dice aquí, la mujer necia es escandalosa, dice, es ignorante y ni siquiera se ha dado cuenta de ello. No se da cuenta ni de su necedad ni de su ignorancia. Eso es algo terrible, porque eso es parte de la misma necedad. Capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, verso 16. Dice: el Señor está harto hasta el cansancio de este tipo de gente. El Señor está harto hasta el cansancio de este tipo de gente. ¿De quién? Del altanero, del que ama la mentira, del malvado, del que solo piensa en hacer el mal, del testigo falso y del que causa división entre hermanos. ¿Qué es lo que tiene en común todo esto? O sea, dice, el Señor está harto de este tipo de gente. ¿Qué es lo que vemos en todas esas personas? Una boca que expresa lo que hay en su corazón, nada más. ¿Sí? El que es un altanero no lo es nada más en las palabras tan duras que pueda soltar, sino por la cuestión de lo que hay en su corazón, de una maximización de sí mismo, un egocentrismo total. Ama la mentira, cree poder convertir algo que se llama mentira en verdad, y le pone todos los maquillajes de verdad, y todo sale de él. Malvado corazón, solo piensa en hacer el mal, y se vuelve siempre un testigo falso, y además causa división entre hermanos, aún dentro de la iglesia. O sea, dice aquí, Dios está harto de este tipo de personas. Es interesante. En el capítulo 8, versículo 12, en el capítulo 8, verso 12, dice: yo, la sabiduría, habito con el buen juicio y sé dónde encontrar discernimiento y conocimiento. El que teme al Señor aborrece el mal. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el hablar perverso. ¿Dónde se ve el orgullo y la arrogancia? ¿Dónde se ve? Se ve en las palabras. Se ve en las palabras. Y dice que el Señor aborrece el mal, el hablar perverso y la mala conducta. Pero fíjense lo primero, eso es la sabiduría, el buen juicio, el discernimiento y el conocimiento. Capítulo 10, verso 6. Capítulo 10, verso 6. El justo está cubierto de bendiciones, pero la boca del malvado está cubierta de violencia. El justo está cubierto de bendiciones. Una persona justa va a bendecir al más duro de sus enemigos. Una persona justa va a bendecir a aquel que lo quiere matar o a aquel que lo está tratando de destruir con su boca. Lo va a bendecir precisamente porque es justo. Y precisamente porque un justo obedece a Dios y sabe lo que dice la palabra de Dios, que a tus enemigos bendícelos. A tus enemigos dales de tomar agua si te piden. Si te piden pan, dales pan. ¿Sí? Esa es la manera. Entonces, pero dice aquí, la boca del malvado está cubierta de violencia. Violencia. Versículo 18, ahí mismo, el capítulo 10, versículo 18. El que esconde su odio es un mentiroso. El que esconde su odio es un mentiroso. El que esparce calumnias es un necio. El que esparce mentiras, el que esparce habladurías, el que reparte chismes es un necio, dice la palabra de Dios. Versículo 19. En las palabras del que habla mucho, seguramente encontrarás pecado. El sabio sabe cuándo callar. La lengua del justo es plata refinada, pero el corazón del malvado no vale nada. Los labios del justo aconsejan a muchos, pero los necios mueren por falta de sentido común. Mueren por falta de sentido común. Uno está acostumbrado. Cuando uno vive fuera del Señor, está acostumbrado a crear su mundo con sus palabras. ¿A qué me refiero con eso? A que uno crea una imagen de sí mismo, hablando de sí mismo. Uno crea expectativas en las personas, haciéndoles creer que pueden recibir de nosotros algo. Uno crea situaciones favorables siempre para uno. Uno crea, y todo es con la boca. Pero el detalle nada más es esto, el detalle es que en esa hipocresía natural del hombre natural, muchas veces cuando ya entramos al Señor, seguimos creyendo que necesitamos hacer esto. ¿Sí? Por ejemplo, como predicador de la palabra, hay gente que cree que necesita adornar la palabra de Dios para que tenga efecto. Hay gente que cree que tiene que poner una, si no doy los dos chistes iniciales al momento de entrar en la prédica, si no doy la ilustración así, que tenga punch, si no doy, o sea, quiere hacer relevante algo que es por sí solo relevante. La palabra de Dios es la palabra de Dios y no tiene que ser maquillada. La palabra de Dios debe de ser suficiente. ¿Qué sucede cuando una persona tiene 5 meses o 5 años escuchando la palabra de Dios todo el tiempo y no hay efecto en ella? ¿Qué sucede? Que esa persona no le va a hacer efecto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que está muerta. Espiritualmente no tiene ningún espíritu. Puede estar sentado, puede estar escuchando la palabra, sin embargo, no lo tiene. Ahora, ¿podemos nosotros hacer algo por esa persona? No. Podemos seguir predicando la palabra de Dios. Pero la cuestión es esto. Por más que yo le maquille, por más que yo le haga que se memorice, por más que no va a pasar nada. Porque el Espíritu es el que le da vida a la palabra. ¿Y a quién le llega? Aquellos a los que Dios dice que les va a llegar. Hay personas que no les entra, y hay personas que no les entra, pero conocen la palabra de Dios, pero tú y yo sabemos también que el diablo conoce muy bien la palabra de Dios, y el diablo sabe usarla. El diablo sabe usarla, ¿para qué? Para tentar a Jesús. Y el diablo sabe usar la palabra a través de hermanos o hermanas para poder tentarnos y provocarnos unos a otros con la palabra. porque el diablo sabe usar la palabra también. Entonces, necesitamos ser, entre comillas, muy sabios y tener discernimiento, porque eso es así. O sea, hay imposibles para el hombre, pero todos son posibles para Dios. Hay imposibles para el hombre. En el capítulo 31, perdón, ahí mismo en el 10, en el capítulo 10, verso 31, dice, de la boca del justo brota sabiduría, pero al perverso se le cortará la lengua. El justo dice cosas útiles, dice el siguiente versículo. El malvado, solo cosas perversas. Solo cosas perversas. En el capítulo 11, versículo 11. 11:11. La bendición de los justos hace prosperar la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. En el versículo 12 dice, el imprudente desprecia a su prójimo, pero el prudente guarda silencio. ¿Qué sucede si tú acabas de perder a tu hijo o si acabas de perder a tu esposa? Como creyente que eres, y aun cuando tu hijo creyente también, o tu esposa o tu esposo creyente también. ¿Y qué sucede cuando un hermano llega y te dice, cuando tú estás totalmente en dolor, qué sucede cuando te dice, mira, deja de llorar, gózate, porque ya está en la presencia del Señor? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? O sea, tú y yo sabemos que está ya con el Señor. O sea, tú no tienes por qué llorar, porque ya está en un lugar donde no hay lágrimas, ya está en un lugar donde no hay sufrimiento, ya está en un lugar donde no hay Dios. Y te puede dar todos los versículos a Dios y por haber. Pero es un imprudente, ¿sí? Es un imprudente. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Un montón de veces. ¿Por qué? La gente piensa que en general, mucha gente, no estoy diciendo todos, pero mucha gente piensa así, que todo este asunto del cristianismo es nada más de que 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, nada que ver. Seguimos siendo carne y hueso, seguimos siendo un cúmulo de emociones, seguimos teniéndolas, ¿sí? El prudente guarda silencio. En el versículo 13 dice, el chismoso revela los secretos, pero el hombre confiable los guarda. El hombre confiable los guarda. Pero el chismoso, un secreto, es una noticia que tiene que ser totalmente regada. ¿Sí? En el versículo, capítulo 12, verso 6, 12:6, dice, las palabras del malvado son una emboscada mortal, pero las palabras del justo ponen a salvo. Las palabras del malvado son trampa. El malvado lo que va a querer llevarte es a lo que quiere su malvado corazón. Y va a utilizar las palabras más bellas, hermosas, prudentes que puedan sonar, sabias que puedan sonar, pero al final de cuentas, lleva un motivo malvado. Pero dice aquí lo contrario, obviamente. Sí, el justo, para las palabras del justo, es totalmente lo opuesto. ¿Sí? En el capítulo, en el versículo 12, versículo 13, 12:13, dice, los malvados quedan atrapados en sus propias palabras mentirosas, pero el justo se libra de ese aprieto. Siguiente verso, cada uno recibe el fruto de lo que habla y el fruto del trabajo de sus manos. Así como uno, todo lo que trabaja va a retribuir, también todo lo que sembramos con nuestras palabras va a retribuir también para la persona. Todo, tarde o temprano va a retribuir. En el capítulo, ahí mismo el versículo 25, en ese 12, versículo 25, dice: la angustia desalienta el corazón del hombre, pero una palabra alentadora lo anima. ¿Cuánta necesidad hay de esto? De una palabra que anima. Simplemente el que te diga: ¿sabes qué? Revisa tu corazón y solamente pon los ojos en lo que el Señor tiene para ti. Suficiente, ya. O sea, si tú haces todo con buena conciencia, con limpia conciencia, delante del Señor no hay ningún problema. No hay ningún problema. Capítulo 13, versículo 2. El que habla el bien cosechará el bien, pero los traidores tienen hambre de violencia. Los traidores tienen hambre de violencia. ¿A qué se refiere cuando dice traidores? Que uno les puede dar la confianza, que uno puede depositar amor, que uno puede bendecirles, y sin embargo, ¿qué pasó con Caín y Abel? ¿Qué pasó con Saúl y David? ¿Qué pasó con Absalón y David? Esto, exactamente esto. ¿Sí? Versículo 5. El hombre justo detesta la mentira, pero el malvado trae deshonra y trae vergüenza. Trae deshonra y trae vergüenza. Versículo 16. El prudente actúa con inteligencia, pero el necio presume su necedad. El necio presume su necedad. Ahora, todo esto que hemos visto ahorita tiene que ver, repito, con comunicación unos con otros. Todo esto tiene que ver con comunicación. Tengo años y años que he remarcado, y lo voy a seguir haciendo porque lo creo sinceramente. Es importante que hagamos lo que dice la palabra, que oremos constantemente al Señor: Señor, escudriña tú mis pensamientos, conoce tú mi corazón. ¿Se acuerdan Salmo 139? ¿Sí o no? Salmo, véanlo ahí, los últimos versos del Salmo 139. En el Salmo 139, versículo 23, dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame lo que en mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Esto es algo que debemos de orar frecuentemente. Cada semana debemos estar buscando realmente delante del Señor: Señor, ¿cómo está mi corazón? El Señor conoce nuestro corazón. El problema somos nosotros, que no lo conocemos. Y nuestro corazón es, Jeremías, ¿qué? 17:9, ¿qué dice? Engañoso. Engañoso y perverso. Engañoso y perverso. ¿A quién engaña? ¿A Dios? No, a nosotros nos engaña. Nos hace creer mentiras. Y nosotros debemos decirle al Señor: revísame. Pero no solo revísame, muéstrame. Muéstrame si mi corazón se está desviando. Muestra lo que hay ahí que te ofenda a ti. Y guíame, corrígeme a la senda de tu justicia. Guíame a la senda eterna. ¿Qué dice la Escritura? El que piensa estar firme, ¿qué?
Que no caiga.
Todos podemos caer. Todos caemos tarde o temprano. Podemos caer temporalmente, pero la palabra de Dios también dice claramente, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Ninguno somos perfectos, hemos caído en situaciones como estas. No hemos solamente, de todos estos pasajes que acabo de leer, no hemos nosotros hecho la parte buena nada más, no, hemos hecho varias veces la parte mala. Pero el detalle es esto, el Señor es lento para la ira, grande en misericordia. O sea, el Señor no quiere juzgarnos, pero el Señor también requiere de nosotros que si estamos viendo algo en nosotros, que hablemos con Él y obviamente le supliquemos, Señor, concede un verdadero arrepentimiento. A veces me encontraba cayendo en la misma cosa, cayendo en la misma situación. En relaciones personales, algunas veces me encontré cayendo en lo mismo. Estoy hablando a lo mejor hace 10 años, una cosa así todavía en mi vida como creyente. Cuando una persona, por ejemplo, a mí en lo personal me ofendía sin intención, o sea, sí, me refiero, cuando una persona me lastimaba sin haber una causa, y cuando yo hablaba con la persona y ya arreglábamos cuentas, y yo me volteaba y ¡pum!, otra puñalada. Yo llegaba de repente, o sea, volví a hablar, volvíamos a arreglar, pero el detalle es que a veces ya llegaba el momento que realmente lo que se me facilitaba más guardar un resentimiento y acariciar un resentimiento. Pero gracias a Dios, en su misericordia, el Señor me mostraba esto. Y entonces, ¿qué hacía? Le decía, Señor, arranca esto de mí. No quiero tener ni siquiera así. ¿Saben cuánto más? Entre cada vez que tenía que dar Santa Cena. Días antes yo estaba pensando nada más y revisando qué hay en mi corazón. No nada más qué es lo que hago con conciencia, sino qué es lo que hago sin conciencia de ello. Y obviamente siempre me encontraba que me faltaba algo y que tenía áreas. Entonces, gracias a Dios, porque Él es así, Él es grande en misericordia. Pero dice que es lento para la ira, no dice que no es un Dios de ira. Es lento para la ira. Y nosotros debemos de reconocer, puede ser que nuestra vida sea, vamos a ponerle números, porcentajes, puede ser que mi hablar, ahorita que estamos tocando el tema de hablar, puede ser que mi porcentaje de habla, bíblicamente, como lo recomiendo, como lo enseña Proverbios, porque acuérdense que el libro de Proverbios nos enseña el buen vivir delante de Dios, y obviamente por consecuencia delante de los demás, pero puede ser que yo tenga un 30% de un buen uso de mis palabras, con gente creyente y con gente incrédula. Pero si tengo un 30, me falta mucho todavía. Ahora, ¿cuánto cada uno de nosotros sabe? ¿Sí? Y después de ver este tipo de versículos, todos los que acabamos de revisar, el Espíritu Santo cuando está en nosotros, nos tiene que redarguir. Cuando no está en nosotros el Espíritu de Dios, no nos mueve nada. Nada. Al contrario, el doctor dijo 30, yo tengo 100. 110%. O sea, es una cosa, puede usarlo, es algo que si usaste algo, dijiste algo, y dije un número, nada más por poner un número. Pero la cuestión es que realmente yo no puedo decir cuánto tengo de bueno y cuánto tengo de malo. ¿Quién es Dios? Porque Dios examina mi corazón, ¿sí? Pero lo mejor es que Dios nos ha dado la oportunidad de buscar su rostro y decirle, Señor, aquí está mi corazón, examíname, muéstramelo y cámbiame. Concédeme realmente que cambie. Dios es bueno, es justo y tiene mucha paciencia con nosotros. El problema que tenemos de relaciones personales tiene que ver con palabras, pero las palabras siempre tienen que ver con corazón. La raíz de todo está en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a orar. Y la próxima vez veremos algunas cosas también, el uso apropiado de las palabras. Vamos a orar y dar gracias a Dios por eso. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te decimos, Padre, queremos ser prudentes, queremos, Señor, edificar relaciones y no destruir, queremos bendecir con nuestra boca, queremos animar, impulsar, Señor, queremos realmente ser instrumentos tuyos para gloria tuya y no ser instrumentos de Satanás. Pero Padre, todo está en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, pedimos esto que acabamos de leer. Señor, examíname y conoce tú mis pensamientos. Revisa mi corazón y ve, Señor, si hay camino de perversidad ahí. Muéstramelo, Señor, y guíame en el camino eterno. Guíame, endereza mis sendas y concédeme un genuino arrepentimiento, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, cuán grande es tu paciencia para con nosotros. Señor, gracias, Señor, porque tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Y si no fuera por tus misericordias, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, que habló palabras sabias y prudentes, y que nos dejó no solo el ejemplo, sino que nos dejó su Santo Espíritu para que nosotros pudiéramos ser y hacer lo mismo que Él. En el nombre de Cristo, pido tu bendición para todas las familias de Amistad de Tampico, Señor, en esta área, y que todos podamos edificar en nuestras relaciones, y aún, Señor, cicatrizar, Señor, en aquellas que están lastimadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.